This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust,
Rose,
and I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now.
Boombox.
2001, ¿no? Estamos en el 2022.
Ay, no.
11 años.
21 años, señor. Eso es matemáticas. 21. Lo que se pudiera, digamos, en esa época alquilaba en VHS.
Una videollamada con Jisoo. No, claro, mi amor.
Pero si yo me la gano, ahora, se la regalo. Imagínate.
Qué falta de respeto con los que tenemos reproductor de CD.
Bienvenidos a un nuevo episodio de BAM Podcast. Les recordamos que pueden encontrarnos en todas las plataformas de streaming como Boombox. Hola, Juan.
¿Qué hubo?
¿Qué más?
¿Bien o no? Tengo frío. Bogotá está muy fría.
¿Bogotá siempre está fría?
Por eso, eso es atemporal. No importa si usted me escucha en 10 años, Bogotá va a ser, va a seguir
como
siendo
fría. Como el corazón
fría.
De Majo.
Pero, ¿quién es usted?
Yo, Gusto Sebastián, otra vez, nuevamente yo.
¿Cómo vamos, Evitas?
Todo bien, ¿ustedes cómo están?
Bien, señor, con muchas cosas.
¿Qué tema tenemos para hoy?
Majo,
venimos recopilando tema, ¿no?
Veníamos de hablar de...
De marketing.
De marketing en el K-pop.
Hoy seguimos con el tema de marketing, pero más enfocado en merchandising y álbumes como tal.
Mire, y para eso les traje una invitada. Mejor dicho, estábamos hablando en el carro, que lleva más de 20 años en todo esto.
Pues pucha, ya 20 años, estamos viejos, ¿no?
¿Cómo estás, Ángel?
Bien, hola, yo soy Ángela Serrano. Muchas gracias por invitarme, más bien, qué chévere. De verdad, súper chévere poder utilizar todo este conocimiento acumulado en tantos años para, pues como para participar en estas
20
cosas.
20 años en K-pop, ¿cuántas carreras son universitarias?
No, ¿qué? Tengo posgrado.
Y no tiene posgrado y todo, es verdad.
No, ya, doctorado. Fue pucha, y con terminada, y eso que uno dice, no, ¿será que esto sí es lo que me gusta o no? Y luego reconciliada.
20
y
años de amores y odios, imagínense.
20 años de volver con el ex, porque ¿cuántas veces ha dejado al K-pop?
Ay, no, yo sé, un montón de veces. Además, empecé como, ¿esto qué es? Como así que K-pop, yo así bien otaku, y luego fue como, no, pues ya esto es como diferente. Entonces, esto ha sido toda
Oiga,
una
sí, qué bacano,
vida.
Yo creo que antes de pronto entrarnos al tema, pues nos gustaría saber un poco de ti, ¿por qué tantos años? ¿Cómo descubriste el K-pop? Porque yo la verdad, si tú no sabías, aquí en este podcast soy el man que no sabe un carajo de K-pop. Entonces pues está bien saber cómo tú entraste en este sentido al mundo del K-pop.
Súper, no, pues claro que sí. Qué bueno que podamos hablarte. He traído a muchas personas al mundo del mal. Entonces, bienvenido. Bueno, pues yo llegué al K-pop como en por allá en 2001 con BoA, pero pues yo no tenía ni idea que era K-pop. Yo la verdad solamente escuchaba lo de BoA en japonés y un par de canciones como en coreano.
Voy solo 2001, ¿no? Estamos en el 2022.
Ay, no.
11 años.
21 años, señor. Esas matemáticas.
21 años. No, yo dije 20, pero me equivoqué. 21 años.
Ay, no.
Como matemático, muy buen K-pop.
Básicamente. Pero pues bueno, en mi defensa, en ese momento yo pensé que era como pura música, pues como de anime. O sea, en esa época para mí eso era muy diferente o pues muy difícil identificar como los idiomas y las cosas. Pero pues BoA hacía muchos openings de anime, entonces Inuyasha, creo que ella tiene también de Fairy Tail. Entonces pues como que me encantaba lo que ella hacía y pues claramente casada, Morbius, descargando canciones, porque sí, Napster, Dios mío, esto es hace muchos años.
Ares,
no, pero Ares es después.
Ares es de mi época, o sea, un poquito, no un sé, poquito después.
No sé. Ay, cómo... nosotras somos equivalentes, Dios mío. Equivalentes. Mira.
O sea, somos los más jóvenes en esta mesa de trabajo.
Usted también está ya entró en años, amigo.
No, yo también, pero ellas dos llevan más años que nosotros.
Bueno, sí, sí, 20 años me dices.
Bueno, no importa, la juventud está en el corazón. Ah,
la aspiro, juventud entonces, es un en ese estado caso, mental. Aspiro que a los 40 me guste el K-pop como ella.
Bueno, vamos a hacer un buen trabajo para que sea antes. Entonces, como que empecé como a escuchar mucho más BoA, un par como de, no sé, TVXQ, básicamente, los que hacían cosas de anime, pues como que medio los escuchaban en mi rotación. Y ya como en 2008 fue que ya escuché Brown Eyed Girls, Abracadabra, y ahí me fui en un loop infinito, Shiny, hasta 2011, que me aprendí mi primera coreografía de Orange Caramel, y no hubo vuelta atrás.
¿Cómo así? ¿También bailas?
No, yo canto. No bailar, yo tengo dos pies izquierdos. Pero pues uno a veces se aprende las coreografías macheteadas.
Pero de lo que he aprendido es que aquí en el K-pop hay que bailar y cantar.
Ah, sí, pero yo no.
Pero yo tengo que decir que sí he visto aquí a Ángela en escenario cantando, bailando, saltando.
O sea, no bailando coreografía, sino saltando así como...
animando.
Exacto, así. O sea, plan recreacionista total.
No, crean, yo la he visto bailando el coro de I Am The Best de 21, así que no me puedes decir mentiras, Ángela.
Ay, no, qué vergüenza. Ah. Pero bueno, ahí medio se hace lo que se puede, pero sí, como que entonces desde ese momento mucho, pues como un montón. Y pues también tuve más afinidad y pues pude meterme un poco más porque yo soy músico de profesión. Yo estudié producción musical en la Universidad de Andes. Entonces, pues digamos como que tuve un poco más de, pues como de tiempo para, como para investigar y entender y aprender más, y como que aproveché que estaba estudiando también como para hacer más análisis y cosas chéveres. Entonces,
oiga, tenemos una invitada de calidad.
Hagamos
para que no digan que no. Pero bueno, vamos a entrar en contexto. Vamos a hablar de merch.
Bueno, si tenemos a alguien que lleva 20 años, creo que podemos ver toda la evolución de las facilidades que hemos tenido, las dificultades en su momento para conseguir merch de K-pop en este lado del charco.
No, y cómo ha evolucionado también el merch de K-pop. Creo total. Que eso también sería interesante.
Sí, claro,
saber.
O sea, saber cómo es de tus inicios. O sea, me imagino
hace que 21 años.
Hace 21 años, ¿cómo lograbas, digamos, descargar esos discos, esos álbumes? De pronto, no sé, traer algún álbum, algún material de merchandising de estas bandas favoritas, pues cómo fue ese proceso para ti, porque hoy en día pues el tema de la red, del internet, pues es muy viable, ¿no?
Claro. No, en esa época pues lo que les decía, es como puro descargue pirata, lo que se pudiera, digamos en esa época alquilaba en VHS.
No se ayuda nada.
O sea, alquilaba en VHS en la librería francesa como los VHS de anime y eso. Entonces, en esa época era muy difícil y por eso también como que mi distinción era un poco más complicada, ¿saben? Como que era muy complejo ya en 2005, pues cuando sale YouTube, creo que fue 2005, 2006, pues era un poquito más fácil encontrar algunas cosas, pero igual era muy complicado. Merchandising, nada, o sea, ni de anime, ni de K-pop, ni nada. Y de nuevo, pues lo que les decía, en esa época yo era más de J-pop y J-rock que de K-pop, y lo que yo escuchaba de BoA era más porque no sabía que estaba en coreano. Y ya en 2008, que sí fue como que me empecé a meter más y empecé a conocer un poco más, pues ya sí empezó un poco más el interés, pero en ese momento ya estaba más YouTube, ya se pueden conseguir más cosas. Era difícil, pero igual se encontraba. Ahí sí, casada, digamos, como que la piratería era mucho más fácil. O sea, no tocaba ir a la librería francesa a alquilar nada, ni tocaba ir a, pues, como a comprarlos, pues, con personas que tuvieran quemadores de CDs en la casa. Entonces era como un poco más fácil. Y ya en 2010, 2011 fue que yo ya empecé como a decir, bueno, quiero empezar a comprar. Como yo estudié música, pues yo también tengo colección de música. Y en esa época, pues, si se podía comprar, pues yo compraba, era CDs de post-hardcore, de emo, incluso J-pop, porque era muchísimo más difícil. En esa época las importaciones eran muy complicadas, eran muy costosas, y si se podía traer algo era de Estados Unidos, con que alguien fuera. Los envíos eran supremamente costosos, entonces era más cuando mi papá iba como a Estados Unidos y me traía algunas cosas, pero pues digamos que mi prioridad musical no era eso. Y ya fue en 2008 y 2010, 2011 que ya pude empezar a comprar. Entonces, en esa época la mercancía era súper diferente, porque los álbumes eran una sola versión, salía uno al año, mercancía, y así era como de pronto el lightstick, pero había muchos diferentes tipos de lightstick que tú podías comprar y no necesariamente eran supremamente costosos, llaveritos y cosas así. Entonces digamos como que la oferta de mercancía no era tan grande como es ahora. Digamos que versiones, sí, lo que les digo, versiones de álbumes, nada. O sea, yo tengo como casi toda la discografía de Shiny, y eso del concepto de tener más de un álbum no pasaba. Y el álbum, si acaso, venía con un photocard y un póster y se acabó. Y en esa época, pues nosotros creo que todavía como Colombia tenemos tratado de libre comercio con Corea del Sur, entonces no había casi envío, y pues en ese momento el dólar estaba pues bastante económico, entonces traer esas cosas era bastante más económico a lo que es ahora, pues como con los no solamente por la cantidad de versiones y por los tamaños de estas cosas, que es exorbitante, y por la cantidad de cosas que traen. O sea, uno mira el Proof de BTS y esa caja me costó pues mucha plata, pero pesa como 5 kilos y eso, pues como antes eso no pasaba.
Te pregunto, o sea, qué pena te interrumpo, pero no, del 2008 al 2010, ¿cuál fue tu primera compra o que tuviste, como dices, que tenías el papá que podía viajar a Estados Unidos, que yo creo que en esa época eran muy pocas las personas en Colombia que podían hacer eso?
Sí.
¿Qué fue lo que primero te trajo del K-pop? O sea, en cuanto a material merchandising, en cuanto a...
No, en esa época nada. O sea, en esa época todavía yo estaba más metida en otros temas, pero fue en 2011 que fue que vine a comprar mi primer álbum, 2012, que compré un álbum de BoA en japonés, el The Best of... que se llama como The Best Album, que es de BoA en japonés. Y en 2012, 2013, es que no me acuerdo exactamente la fecha, salió el Hurricane Venus de BoA. Y ese también lo compré. Y me compré también un álbum de Orange Caramel, pero ese sí fue un poquito ya después. Y también, o sea, como que para mí en ese momento, porque yo estaba acostumbrada a los álbumes occidentales, que solamente es una caja transparente con el CD y no tiene nada más, pues para mí no se justificaba tanto comprar la música, sino que era como, no, pues lo que sea que esté. Y ya fue, exacto. Pero cuando compré este Hurricane Venus de BoA, que era una cajita de como de cartón, súper bien hecha, que tenía su photocard precioso y tenía su librito de fotos increíbles, fue como, juepucha, esto vale la pena coleccionarlo. Además, porque comparado la, pues como la, el beneficio de lo que tú estás pagando por lo que estás recibiendo, valía mucho la pena. Y no sé, por ejemplo, un álbum pues como de rock o de emo, que era solamente la cajita con el cancionero y ya está. Entonces ahí fue que yo dije, pucha, esto como que vale la pena. Y luego ya como que empecé a comprar más, compré The Shiny, compré Lucifer, que también es como más larguito, compré Brown Eyed Girls, compré una edición especial de Only One de BoA. Entonces fue como que, pucha, en esa época era uno y ya, y valía mucho la pena, era muy bonito.
Yo tengo una pregunta. Nos hablaba de cuatro grupos, ¿no? Es que vamos aumentando de generaciones y entendemos, sí, que
yo estoy perdido,
que Ángel creció con la primera generación y la segunda generación entre las dos. Pero ahorita que es tercera y cuarta, donde hay, sí, muchos más grupos, ¿tu fanatismo ha aumentado a otros grupos aparte de Shiny, BoA y BTS de pronto?
Claro, yo soy súper fan de BTS, también tengo muchos álbumes de BTS, solo me faltan dos. Pero pues yo sí no soy de las que compra todas las versiones, porque como yo empecé a comprar cuando no habían más versiones, para mí nunca se ha justificado comprar más de una versión. Entonces, esto de las diferentes versiones es relativamente nuevo. O sea, eso, lo que les decía, antes no pasaba, los artistas sacaban un álbum al año. O sea, si ustedes miran como la discografía de Shiny, por ejemplo, o de Girls' Generation, es uno al año y ya. Lo que pasa es que, pues, digamos como de lo que yo he visto, más o menos con BTS y con EXO, fue que se empezó a hacer muchísimo más rápido, a sacar álbumes mucho más rápido y a agregar muchas más cosas como dentro de los álbumes. Entonces, uno de los multiversiones que yo más recuerdo es de EXO, que sacaron una versión por cada uno y fue, juepucha, una locura. Y era la gente, como que eso fue un switch gigante, y BTS aprovechó mucho eso y empezó a sacar versiones y versiones y versiones y versiones, y llegó un punto en donde se volvieron tan coleccionables que ya la gente simplemente como que empezó a comprar todas las versiones y se volvió un culto, no, así.
Y que cada versión trae una photocard diferente, distinta, un libro, un book de fotos diferente. Entonces eso hace que el consumismo sea aún mucho mayor dentro de la industria.
Pero eso, claro, también tiene mucho que ver con el tema que siento que la industria coreana entendió y aprovechó con el tema de las multiversiones, y es que estamos hablando que estas compras los ayudan a subir un montón en listados, tanto en Corea como internacionales.
Sí.
Entonces, si estamos hablando de cuántos álbumes ha vendido BTS, pues si tenemos 8 versiones del mismo álbum, estamos diciendo que cada persona puede estar comprando 8 veces el mismo álbum como mínimo.
Claro, total, porque registra como un solo álbum, porque es solo el mismo track y las mismas canciones.
Entonces, siento que sí es un tema de inteligencia, por decirlo de alguna manera, del tema del mercado coreano para posicionarse. Y pero pues eso también nos lleva a lo que vemos mucho en Corea, de álbumes botados en la calle, porque en últimas les interesa la photocard y ya está, porque el álbum puede ser el mismo.
Exacto. ¿Cómo así? O sea, ¿compran el álbum para botarlo?
Literal, o sea, es que
mucha,
bueno,
gente mucha hace gente lo hace. O los compra y los revende, pero cuando tú los vas a revender, igual le pierdes un montón de plata, porque mucha gente lo que quiere es el photocard. Entonces se vuelven una, o sea, incluso hay grupos de intercambio de photocards y grupos donde solamente venden venden y compran el photocard, y dependiendo de qué tan raro sea el photocard, entonces fue pucha, se puede subir el precio de una forma exorbitante. Y antes también los álbumes tenían, podían salir con diferentes versiones de los photocards, pero no eran 12. O sea, eran, no sé, dos que venían con el Only One. Entonces a veces la gente compraba los dos álbumes porque, wow, The Splurge. Pero de resto, no, o sea, como que estas cosas de las photocards, tú lo que podías hacer era comprarlas por aparte, incluso como con las empresas. Y ahora sí, es que eso es todo un negocio impresionante.
Eso iba a decir, o sea, eso cambió desde la tercera tirando a cuarta generación.
Tercera.
Creo que en Corea se dieron cuenta que pueden explotar mucho
que
más.
Era un muy buen negocio.
No, y que además es una experiencia, sigo diciendo. Los álbumes de K-pop, más allá de la música, es una experiencia.
Sí.
Uno tiene una experiencia.
Creo que uno de los mejores ejemplos para explicar este tema de lo grande que puede ser el tema de los coleccionables es el Love Yourself de BTS.
Uy, juepucha.
Love Yourself tiene 3 versiones, pero cada versión tiene 4 posibilidades, y entre todas las photocards, los reversos de las photocards forman el logo completo de Love Yourself. Es una maravilla, es precioso, pero pues estamos hablando de un tema de consumismo absurdísimo.
No, el tema
total.
Es una estrategia de marketing brutal, ¿no? O sea, si no tienes las 4 photocards, pues no puedes armar el
las
logo.
Las 24 creo que son, pues, un poquito
creo
más.
Creo que
de...
son.
Ah, bueno, imagínate, 24.
Sí,
de
son
hecho,
demasiadas.
¿Dentro del álbum cuántas vienen?
Una.
Una nada más.
O sea, ahorita los últimos álbumes que han salido este año vienen un poco más, precisamente porque sacan una cantidad impresionante y vienen más. Entonces, por ejemplo, el Gasoline de Key vienen con 4 photocards. Pero, y creo que los de Stray Kids también están viniendo con 2 y con varias.
Las de Blackpink también.
Pero pues digamos, ponle este ejemplo con Blackpink. Blackpink está sacando ahorita su comeback después de muchísimo tiempo, tiene 2 photocards aleatorias. Stray Kids este solo año va por el 4º lanzamiento de álbum físico. Entonces es
no,
ridículo.
Y creo que también desde yo creería que eso sí es tercera generación, el consumo de música se volvió más masivo.
Total.
Por este tema, yo creo que plataformas digitales, total, YouTube, que el revenue también en plataformas que ganan, TikTok ahorita, mejor dicho.
Ah, bueno, pero si al tema de la compra de álbumes le sumamos una práctica súper común en Corea, que es el tema de los fan meetings, es otra cosa que a mí todavía no me cabe en la cabeza, porque estamos hablando de que cada persona tiene, por cada álbum que se compra, tiene una opción de ganar una entrada al fan meeting. Entonces estamos hablando de chicos que compran...
Los que no conocemos, ¿qué es?
Una reunión con el grupo.
Verse cara a cara, por ejemplo, con
Jisoo. Eso pasa solo en Asia, ¿no?
No, ¿cómo así? Claro, pues hay fan meetings de Paramore ahorita, de Coldplay. No, pero Paramore siempre tiene fan meetings. Coldplay ahorita tiene unas boletas especiales con fan meeting. Blink 182.
No, pero me refiero propiamente a los grupos de K-pop.
Ah, no, eso siempre ha estado.
Siempre.
Y en Latinoamérica ya han hecho ese tipo de acciones.
Claro, mira que de hecho... Y no solo eso, en 2012 vino UKIS y hubo fan meeting y...
La cosa es que no vienen tanto, pero ¿qué está haciendo, por ejemplo, Stray Kids? Stray Kids en este momento está haciendo un tema de video calls con fans, y también se hace registrándose con el álbum que compran, bla, bla, bla. Y lo que te ganas es una videollamada de más o menos 1 o 2 minutos con cada uno de los miembros de Stray Kids, por ejemplo.
No. Una videollamada con Jisoo. No, claro, mi amor.
Pero
si
entonces
yo me la gano,
ahora,
se la regalo.
Imagínate gente que ha llegado al punto de comprar 300, 500 álbumes para tener 500 opciones de ganar una entrada al fan meeting.
No, igual ellos sacan una cantidad de... Además, porque eso solamente es con el first press, o sea, con la primera... con la preorden, o sea, con los primeros que sacan. Y ya se volvió un culto tener todas las colecciones de todo eso. Volviendo al Love Yourself, está Love Yourself Tear, pues Tear creo, Love Yourself Tear se ganó un Grammy a Mejor Packaging porque ese álbum fue impresionante, o sea,
es
hermoso, y todas las versiones de ese álbum son increíbles, y la diferencia entre cada uno es como que agregan un par de canciones. El que, digamos, como el más chévere es el Love Yourself Answer, porque se viene los 2 CDs con básicamente el compilado de ambos Love Yourself. Pero pues obviamente, independientemente de que tengan las mismas canciones, tú vuelves y lo compras y vuelves y lo compras por la experiencia de tener el, pues como el álbum, y de poder tener como este tipo de, pues como de contenido, ¿sabes? Como que es toda una experiencia en donde las personas, o sea, al final del día el CD es lo último, porque ¿quién tiene un reproductor de CD en este momento?
Sí, no, nadie.
Oigan, qué falta de respeto con los que tenemos reproductor de CD.
Yo también solo... tengo, pero pues...
Y en el carro.
Yo solo diré que gracias por acompañarnos, Ángel, en esta primera edición. Creo que vamos a seguir hablando de merch. Creo que nos da para un segundo podcast.
Sí, está bueno.
Muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
Tercer podcast, porque ya el pasado...
Ah, tercero. Pues no, pero segundo con Ángel.
Segundo con nuestra invitada.
Con nuestra invitada. Majo, gracias.
A ti. Gracias, Sebas. Ángela, gracias.
Le va a mandar Sebas. Seguridad.
No, gracias.
Venga,
a
no, espere. Antes de eso, me gustaría saber, para todas las personas que nos escuchan en las plataformas de audio, pues cuál fue su mejor álbum, el que tienen físicamente y el que creen que es más completo, pues en cuanto a packaging, en cuanto a lo que entrega más allá del disco, porque sé que ya lo regalan, imagínense. Van Twice. Por las photocards y no por el disco. Bueno, aquí empecemos con Juan.
No, 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 se los digo en la otra, en el otro programa. Gracias, Ángel.
No, gracias, con gusto.
¿Tus redes?
Bueno, mis redes me pueden encontrar en Twitter como Raya al Piso City Bay. Y también tenemos un podcast de K-pop también que se llama Debutar. Nos pueden encontrar también en todas las plataformas digitales de streaming. Producción por Sillón Studios.
Gracias.
Buenísimo.
Muchas gracias.